saludo en la línea Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Qué gusto me da saludarte.
Igualmente, me da gusto saludarte y verte, porque además si entran ahorita W Radio al canal de YouTube, ahí además nos pueden ver tanto a Ale como a mí. A ver, Ale, cuéntanos primero, ¿qué es lo que están presentando desde Oxfam?
Mira, Gaby, todos los años en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, que justo comentabas hace un momento, lleva Oxfam, hace 17 años, entregamos un informe global sobre el estado de la desigualdad en el mundo. Uh-huh. Este año el informe global versa sobre la amenaza real y concreta a la democracia que representa la hiperconcentración de la riqueza. Déjame darte unos datos para empezar. En 2025, la riqueza de los 1,000 millonarios son personas que tienen más de 1,000 millones de dólares y son alrededor de 3,000 personas en todo el mundo, aumentó 3 veces más rápido en un año que la tasa anual promedio de los 5 años anteriores. De wow. hecho, Elon Musk se está acercando a ser el primer billonario del mundo.
Wow.
Un estudio reveló que los países más desiguales tienen hasta 7 veces más probabilidades de experimentar erosión democrática que los países con menos desigualdad. Uh-huh. Los 1,000 millonarios tienen 4,000 veces más probabilidades de ocupar un cargo público que la gente común y corriente, como tú y yo. Con lo que se incrementó la riqueza de los 1,000 millonarios en el último año, se podrían distribuir $250 a todas las personas del planeta y aún así los 1,000 millonarios continuarían siendo más de 500,000 millones de dólares más ricos. Y finalmente, los 12,000 millonarios más ricos del mundo acumulan en conjunto 12 personas, Gaby, más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. 12 personas tienen más que 4,000 millones de personas.
A mí, a ver, estos datos me parecen francamente escandalosos, Ale, pero hace rato que decía que iba a hablar contigo, hubo varias personas que me escribieron y me dijeron, bueno, pero ¿en qué les preocupa que haya personas que se enriquezcan más? Es decir, pues qué bueno que unos se pueden enriquecer más y qué bueno que algunos pueden tener más dinero. Y dije, voy a esperar hasta que tenga yo a Ale, hablando con Ale, para hacerte también esta pregunta. Es decir, ¿por qué tendría que ocuparnos el que unos se vuelvan tan, pero tan ricos, Ale?
Gaby, no nos preocupa que algunas personas o muchas personas tengan, logren acumular cierta riqueza y tengan un nivel de vida mejor por su trabajo. Eso está muy bien. El problema es que la acumulación desmedida de la riqueza representa verdaderamente, y de eso se trata el informe, una amenaza a la democracia. ¿Por qué? Porque cuando tú controlas ese nivel de riqueza, eres más fuerte que un gobierno o varios gobiernos de países. Y lo que hemos visto es que lo que ha ocurrido es que los 1,000 millonarios han empezado a controlar y a influir, siempre lo habían hecho, pero cada vez más, las reglas internacionales, las elecciones en los países, ahí está el caso de Milei, por ejemplo, o de Bolsonaro, que son personas que no necesariamente ellos mismos son 1,000 millonarios, pero están respaldados por 1,000 millonarios, que a su vez, pues a través de estas personas que les representan en los puestos de poder, toman decisiones que nos afectan a todas y a todos. Salió este fin de semana, Gaby, el caso del dueño de Estée Lauder, que es, parece ser, el que impulsó a que Donald Trump planteara la toma de Groenlandia como una de los grandes de la política exterior. Uh-huh. Entonces, realmente lo que vemos es una amenaza a la gobernanza global, a las reglas globales, una toma de poder en los países y en lo multilateral. Y eso nos afecta a todas y a todos por esta desmedida acumulación de la riqueza. Estamos hablando de 3,000 personas en todo el mundo que tienen una cantidad de dinero que les permite controlar absolutamente todo.
No había visto eso Loder, pero aquí dice precisamente Ronald Loder, dice el impulsor de que Estados Unidos compre Groenlandia, y pues básicamente porque tiene intereses ahí también, intereses obviamente de sus propios negocios. A ver, hablan también, hay un apartado, Ale, que hablan de América Latina, que también se está dando a conocer, y dice tal cual, riqueza sin control, democracia en riesgo, porque América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal. A ver, esto que nos decías, estos números son del mundo. Cuando nos concentramos en América Latina, ¿es una fotografía similar?
Sí, es similar. Lo que tenemos en América Latina es que hay 109 mil millonarios, 14 personas más que hace apenas un año,
Uf.
cuya fortuna conjunta de estos 109 personajes equivale al PIB de Chile y Perú combinados, al Producto Interno Bruto de dos países bastante grandes de América Latina combinados. Se ha acelerado igual que en el resto del mundo. La riqueza conjunta creció 443%, solo en el último año aumentó en 39%. Y mientras tanto, pues seguimos viendo efectivamente que las tasas de pobreza persisten, que las personas en América Latina se mantienen en un nivel de, o sea, sí ha habido una mejoría relativa en los últimos años en la pobreza en América Latina. Sin embargo, 160 millones de personas en la región todavía viven en pobreza y 63 millones en la región viven en pobreza extrema, lo que significa que las personas pues no saben si van a tener que comer al día siguiente. Entonces, realmente lo que vemos pues es esta otra vez esta hiperconcentración de la riqueza y vemos países en América Latina con muchas dificultades de recaudar. Tú y yo hemos hablado muchas veces de este tema de la fiscalidad como una de las principales herramientas para hacer redistribución y lograr que se combata esta profunda desigualdad que hay en el mundo. Y América Latina es una región del mundo muy desigual justamente porque tenemos una dificultad grande en tener recaudación que realmente sea progresiva. Nuestra media regional es muy inferior a la de la OCDE, por ejemplo, donde hay muchos más países en Europa que tienen una capacidad recaudatoria mayor. Y como decía al principio, y lo vemos en el informe, tanto el global como el regional, el problema es que a mayor desigualdad, mayor riesgo de derivas autoritarias. Y eso es lo que estamos viendo en muchos países de la región.
Sí, y creo que hay que insistir mucho en eso, en las derivas autoritarias. Estaba revisando ahorita algunas de las tablas del informe, precisamente el capítulo sobre América Latina llama la atención, por ejemplo, esto: la mayor parte de la riqueza de los 1.000 millonarios en América Latina y el Caribe se concentra en solo tres sectores: en finanzas y servicios de inversión, en medios y telecomunicaciones y en energía y recursos naturales. Ahí es donde está, digamos, la parte más importante. Por cierto, en salud, muy poquito, ¿no? En comercio y bienes raíces también muy poquito, pero digamos como en estos grandes rubros. A mí me gustaría insistir en esta parte de la deriva, digamos, antidemocrática de esto, porque nos siguen escribiendo y me dicen, no entendemos cuál es la relación. Me gustaría volver a insistir en ello, Ale, de decir, a ver, volvemos a, ahí está, digamos, el capital, lo que tienen estas personas, familias o como le queramos llamar, y lo que no tienen o no tenemos todos los demás, sobre todo lo que no tienen los sectores más pobres. Pero volver a insistir en la amenaza al sistema democrático, que tiene que ver también con la cooptación, digamos, de los espacios de toma de decisión, Ale.
Bueno, lo primero es el tema que además mencionaste tú como uno de los sectores donde se acumula más riqueza. Y también quiero decir, Gaby, que los otros sectores, por ejemplo, salud, no son los que acumulan más riqueza en América Latina porque están cooptados por el norte global. Porque
Claro.
aunque América Latina tiene a sus 1.000 millonarios, la verdad es que el grueso de la riqueza global está todavía en Europa, Estados Unidos y países del norte global. Lo que importa aquí es, hay muchos mecanismos por los cuales las grandes élites y los ultrarricos se hacen de poder político. El primero es muy evidente y es el tema de controlar los medios de comunicación, limitar la comunicación o plantear una realidad que les es, digamos, provechosa para que ellos puedan tomar decisiones de política pública y legislativa con el apoyo de la sociedad. Entonces, si por ejemplo los medios de comunicación en un país lo que hacen es identificar a los migrantes como los responsables de la criminalidad, sea o no sea cierto, en realidad en general no son los migrantes los responsables de la criminalidad, pero hay muchos países en los cuales se les atribuye alguna de estas percepciones, lo que hacen es plantear que la solución a todos los problemas de todo mundo es, por ejemplo, limitar el ingreso al país de las personas migrantes. Y esto, ni resuelve los problemas, pero sí permite distraer la atención de otras problemáticas, por ejemplo, el tema de la fiscalidad, por ejemplo, el tema de los derechos laborales, por ejemplo, el tema de la contaminación ambiental,
Claro.
que son problemas que verdaderamente atentan contra la vida de todas las personas que habitamos el planeta. Entonces, el problema con la democracia es que la democracia no es nada más ir a votar a las urnas y ver cuáles son las plataformas de los partidos. Es comunicación, narrativa política, entender cómo entendemos los grandes problemas nacionales. También la solidaridad entre nosotros y la cohesión social son todos mecanismos para fortalecer la democracia. Y en la medida en la que unos muy poquitos tienen el control de todo, eso contribuye a que haya menos cohesión social, que sean más débiles. Si llega un caso en contra de una empresa de la que es dueño un mil millonario, y es un caso, por ejemplo, de derechos laborales, va a ser muy difícil que un juez sostenga una sentencia porque va a tener mucha presión de parte del poder económico para sostenerse en su dicho. Y así se van debilitando las instituciones en detrimento de todas las personas y finalmente en detrimento de la democracia.
¿Qué se podría hacer? Porque obviamente quienes tienen esos recursos y quienes tienen, digamos, esas capacidades, pues no las van a soltar. Eso queda clarísimo. Ni el día de mañana van a decir, ok, ya no. Es decir, ¿pero qué podrían hacer los estados cuando de pronto además vemos, Ale, también estados muy debilitados, ¿no? Justo conversábamos hace rato de, bueno, pues Europa le quiere plantar cara a Estados Unidos y pues tampoco puede, y no puede plantarle cara a Estados Unidos, pues porque se ha debilitado mucho Europa en términos incluso de su posición geopolítica y de su fuerza geopolítica. Entonces, ¿qué se puede hacer en un mundo en donde tenemos estados tan débiles, en donde tenemos mil millonarios tan fuertes y metidos en tantos ámbitos y en donde la desigualdad no parece, digamos, ni siquiera disminuir entre este pico de los más ricos y la base de los más pobres, sale?
Yo creo que lo primero, Gaby, es tomar conciencia de lo delicado y grave que puede ser tener este nivel de desigualdad. Creo que a veces no estamos conscientes, nos cuesta trabajo, son problemas muy grandes, pero realmente, como lo dice el informe, no es una cuestión de que una persona se compre un yate o viaje en un jet privado, que por cierto, los jets privados contaminan muchísimo más de lo que nos imaginamos, pero bueno, es cuestión de el poder de compra del poder político, ¿no? Y ahí está el problema. Si creemos en la democracia y la queremos defender desde cualquier trinchera, hacernos conscientes, sumarnos a los movimientos a favor de la democracia y de los derechos y lograr realmente construir entre todas comunidades más fuertes y más vocales en contra de esta toma de poder, apoyar las iniciativas y las personas que tienen la valentía de pues plantarse frente al poder y reconocer que lo que están haciendo requiere de muchísima valentía porque realmente el poder económico y el poder político en contubernio pues sí pueden aplastar cualquier disidencia y eso es en detrimento de todas y de todos. Y yo creo, Gaby, que el Foro Económico Mundial de Davos tiene esa disyuntiva, empieza el día de hoy y tiene esa disyuntiva, porque no queremos satanizar a todo el sector privado, sabemos que, por ejemplo, hay patriotas por la humanidad y hay otros grupos de mil millonarios y millonarios que están generalmente a favor de que los estados recuperen la fuerza que tenían para regular y para moderar y para redistribuir. Yo creo que vamos a ver aquí en el Foro Económico Mundial de Davos si nos decantamos por un movimiento de poder económico que es capaz de recuperar la confianza y la necesidad de que tengamos sociedades democráticas y una gobernanza global que permita que no se enloquezcan los aranceles y muchas otras cosas, o si vamos a ver que Davos ya está totalmente cooptado por las fuerzas, digamos, que van en contra de esta gobernanza global y que lo que quieren es que impere la ley del más fuerte. Y que se desvanezca o se debilite hasta un nivel mortal este orden global, ¿no? Y yo creo que ahí, observando estos espacios globales, pero también combatiendo en lo local las fuerzas de la desigualdad, y entendiendo que es una agenda que nos conviene a todos, no es una cuestión de estar enojados con que unas personas les
Sí.
vaya bien o que tengan alguna capacidad económica, es defender las instituciones y la democracia como un eje indispensable para la convivencia humana.
Sí, y se trata de eso, es decir, otra vez, como lo decíamos desde el principio, no, nadie está en contra de que a algunos les vaya bien y tengan más dinero, o tengan los qué, bueno, pues ahora sí que es parte de pronto de dinámicas, pero aquí estamos hablando ya de un desequilibrio que tiene efectos muy nocivos para las democracias, que tiene efectos muy nocivos para las sociedades, y basta que volteemos a ver a nuestro alrededor, es decir, lo que está haciendo Trump y los suyos, lo que están haciendo otros, digamos, en el caso de América Latina lo estábamos viendo, obviamente en el caso de Argentina, en el caso de Chile, también en el caso de Brasil, pero nos podemos ir también al continente africano, o sea, lo que ha estado pasando, por ejemplo, en Kenia y en algunos otros países también, que es, digamos, el ir aplastando la posibilidad de la exigencia de otras condiciones sociales que sean más igualitarias, que sean más equitativas, que sean más solidarias, porque hay unos que hoy tienen la posibilidad simple y sencillamente de aplastarlas. Eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa y por eso es tan importante. Ale, ¿ya se puede consultar el informe de manera abierta?
Se puede consultar, está disponible en nuestra plataforma, en nuestras redes sociales, @OxfamMéxico, van a encontrarla en todas las plataformas. Les invito a ver el informe global y también el informe de América Latina, que es también un informe muy profundo y muy completo y que habla acerca de la posibilidad que tienen los estados, Gaby, estos estados debilitados, como tú dices, de hacerle frente a las grandes oligarquías a través de reunirse de manera colectiva entre sí. Existe en América Latina la plataforma tributaria para la fiscalidad justa y progresiva, que es un mecanismo que tienen los gobiernos de América Latina para hacerle frente a esta necesidad de redistribuir, esta y muchas otras iniciativas regionales, globales, pues que ayudan a equilibrar el poder y que tenemos que conocer y apoyar como ciudadanía.
Para cerrar, Ale, y como siempre y cada año te agradezco que arranquemos siempre esta semana del Foro Económico de Davos con tu voz y con estos informes. Pero para cerrar te pediría una reflexión como muy tuya, muy personal, muy desde el corazón. Cuando lees, cuando ves esto en lo que trabajas, por supuesto, porque estás en Oxfam, pero llevas muchos años en estos temas, pero cuando ves estas fotografías de lo que está pasando hoy, cuando ves esto que retratan ustedes en el informe desde muy adentro de tu corazón, ¿qué sientes, Ale?
Gaby, siento una indignación profunda, me duele mucho porque el mundo había avanzado en algo, yo tiendo al optimismo, si no, no trabajaría en lo que trabajo, tiendo al optimismo, pero sí me preocupa mucho porque siento con este dato de que la fortuna de los millonarios aumentó 3 veces más en el último año que en los últimos 5, que de por sí ya había aumentado un montón. Me preocupa muchísimo, sobre todo, que no nos demos cuenta de lo delicado e importante que es este tema y de lo mucho que van a sufrir las personas que de por sí están sufriendo. En México todavía tenemos 8 millones de personas en pobreza extrema. En Oxfam tenemos la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con jornaleras agrícolas a las cuales hemos ido a ver a sus comunidades cerca de Tlapa, en Guerrero, en la montaña. Estas personas viven en unas condiciones de precariedad insoportables, verdaderamente en una marginalidad inaceptable. Y lo que veo es que en lugar de poder contar con instituciones fuertes que nos ayuden a poder superar estas condiciones de pobreza extrema a nivel global, lo que estamos viendo es un debilitamiento de lo que teníamos, ¿no? Me anima, por otro lado, pensar que el ingenio humano, la imaginación y la empatía son bienes que no son escasos, son bienes que son muy humanos, muy nuestros, y que entre todas y todos podemos imaginarnos un mundo distinto. Y también me anima saber que hay muchísimos activistas, muchísimas personas valientes en Irán, en Kenia, en México, en Centroamérica, que le están haciendo frente al autoritarismo, y que se pueden crear en las comunidades movimientos antiautoritarios, se están creando, se han creado, han estado ahí toda la vida, y que son defensoras y defensores del bienestar, de la vida en común, de la cohesión social, y eso, me gustaría mucho dedicar estos minutos a ellas, a ellos, a su valentía, a su capacidad, a su resiliencia, y que les podamos acompañar mejor como ciudadanía, creo que es crítico.
Y por eso me importaba cerrar precisamente con eso, con una reflexión tuya. Alejandra Haas, ella es la directora ejecutiva de Oxfam México, con este informe que se da a conocer literal el día de hoy. Ahora sí que tenemos lo que está saliendo hoy. Y bueno, como tú dices, veremos en Davos hacia dónde se inclina qué. Pero sí son momentos cruciales para la humanidad. Ale, te mando un abrazote. Gracias.
Muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo para ti y para todo el auditorio.
Gracias. Y ahorita compartimos las ligas para que puedan ustedes ver y descargar este informe, que vale muchísimo la pena seguirlo. Así tal cual, la acumulación del privilegio, cómo la riqueza extrema polariza nuestras sociedades. Y allí hay varios capítulos en este informe pues tan importante que da a conocer Oxfam el día de hoy.